Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
CM me ha preguntado hoy si no hallaba hermosa la Friné de Jérôme. Le dije que me agradaba mucho más mirar una mujer fea de Israels o de Millet o una mujer vieja de Ed Frère. Porque, ¿qué significa en suma un cuerpo bello como el de esta Friné? Esto los animales lo tienen también, tal vez más que los hombres. Pero un alma como la que hay en los hombres pintados por Israels, o Millet, o Frère, eso es lo que los animales no tienen. Y la vida no nos ha sido dada para enriquecer nuestro corazón hasta cuando sufre lo físico. CM me pregunta entonces, si una mujer o una joven que fuese bella no me gustaría, pero le dije que me sentiría y que me entendería mejor con una que fuese fea o vieja o pobre o desgraciada por una u otra razón, pero que hubiese adquirido inteligencia y un alma por la experiencia de la vida y las desdichas y las penas. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Mateus. Bienvenidos, esta es la edición número 351 desde que estamos en esta emisora con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros, que pueden enviar mensajes al 15-5809-7641 con la presencia allí de Gustavo Reynoso atendiendo las comunicaciones de ustedes. Acá en el estudio, a cargo de la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Comenzamos escuchando el concierto para oboe en fa mayor, segundo movimiento, indicado como larghetto, de Johann Christian Bach, 1735-1782, era hijo del célebre Johann Sebastian, pero él en particular es un asiduo visitante de nuestro programa. Y a quienes escuchábamos eran Helen Yaren como solista y la orquesta Música Vita, bajo la dirección de Peter Csaba. Lo que leíamos al comienzo era una de las cartas de Vincent van Gogh a su hermano Theo, fechada en Ámsterdam el 9 de enero de 1878. Ya hemos hablado de todas estas cartas que forman una colección que fue editada, bueno, y constituye un excelente documento histórico. A quien se refiere con las iniciales C.M. es a un tío suyo, el tío de Van Gogh, que se llamaba Cornelis Marinus. La obra Friné, aludida, es del pintor Jean-Léon Gérôme, es un pintor y escultor francés, 1824-1904, y los demás que menciona son Joseph Israel, neerlandés, 1824-1911, el hijo de Joseph Israel, Isaac, también fue pintor, para que no haya confusiones. Jean-François Millet, 1814-1875, pintor francés realista, nacido en el seno de una familia campesina. Y finalmente, Ed Frère era, o se refiere a Pierre-Édouard Frère, francés también, 1819-1886. Bueno, es interesante destacar en Van Gogh su sentido de la belleza y lo que apreciaba en el ser humano. Bueno, lamentablemente no encajaba bien en la sociedad de su tiempo, pero bueno, con sus valores hoy encajaría menos. El valor de los atributos femeninos en la sociedad actual, con gran preponderancia de la apariencia, esa apariencia cuyo afán por poseerla lleva a muchas mujeres a la cirugía, que ha tenido en muchos casos resultados muy trágicos, y bueno, se encuentra muy lejos del pensamiento idílico de este sensible y espiritual artista neerlandés. No fue comprendido entonces, menos ahora. Queríamos hacerle un homenaje a él y bueno, están estas palabras tan lindas que se ven en una de sus cartas a su hermano. Recuérdese que Van Gogh se suicidó y su hermano Theo, que estaba enfermo, tuvo una terrible depresión y también murió, pero 6 meses después que Vincent. En fin, y hablando de homenajes, en el mes de septiembre hay 3 cantantes que se fueron en un día de septiembre en distintos años, y los vamos a homenajear a lo largo de este mes en 3 programas. El primero de ellos es hoy. Y a quien tenemos es nada menos que a Alfredo Kraus, para alegría de varios oyentes de este programa en particular. Alfredo Kraus se fue el 10 de septiembre de 1999, y bueno, lo vamos a escuchar ahora cantando un aria antigua, en versión piano y voz. El título es Ombra Maifu, pertenece a la ópera Jerjes de Georg Friedrich Händel, y lo vamos a escuchar acompañado en piano por otro maestro desaparecido no mucho después que Alfredo Kraus, que era el maestro José Tordesillas. Alfredo Kraus, entonces, Ombra Maifu de Jerjes de Händel. Ahí va. Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Seguimos hoy con Il Templario, el Templario de Otto Nicolai, drama en tres actos con libreto de Girolamo Maria Marini, que se basa en la novela Ivanhoe de Walter Scott, publicada en 1819. El estreno de esta obra tuvo lugar en el Teatro Reggio de Turín el 11 de febrero de 1840 con mucho éxito. Como ya hemos comentado, la acción tiene lugar en el siglo XII en Inglaterra, en medio del conflicto de los conquistadores normandos y los nobles sajones, quienes tenían que soportar la arrogancia y el atropello de los primeros. El tema del origen de los normandos y la conquista, bueno, es extenso y demasiado para tratarlo en la introducción de una ópera. Pero bueno, vayamos a la trama, en donde el joven Wilfredo d'Ivanhoe está enamorado de Rowena, la pupila de su padre Chedrico. Él desea casarla para obtener ventajas políticas. Se enfrenta con su hijo Wilfredo, que la ama, y Wilfredo no tiene más remedio que irse y decide partir hacia las cruzadas. En un combate, Ivanhoe resulta herido, pero tiene la suerte de ser cuidado por Rebeca, una joven judía quien, con su padre Isaco, decide seguir a Ivanhoe de regreso a Inglaterra una vez que éste se ha recuperado de sus heridas. Rebeca, a su vez, es amada por Briano, el templario al que hace alusión el título de la ópera. En el primer acto vimos que Wilfredo está de regreso en Inglaterra, pero se presenta de incógnito, ocultando su rostro y su identidad como un caballero desconocido, el cual participa y gana el torneo de Ashby, que lo organiza su padre Chedrico, y lo gana derrotando a todos, incluyendo al más fuerte, que es nada menos que Briano. Elige ser coronado como campeón por Rowena, quien deposita una corona de laureles sobre su yelmo y se enamora de él con solo ver sus ojos, que es lo único que puede ver, por otra parte. Chedrico respeta su deseo de anonimato y lo invita a alojarse en su palacio. Mientras tanto, Briano se ha enterado que Rebeca y su padre andan cerca y decide raptarla. Ordena a sus seguidores que la vigilen para poder sorprenderla mientras ella y su padre atraviesan un bosque. Luego de un primer intento, logran escapar de los normandos y se dirigen al palacio de Chedrico, en donde le piden a Rowena protección. Ella acepta y los aloja, pero poco después se presenta a Briano en la puerta del castillo, exigiéndole a Chedrico la joven, bajo el pretexto de que es una esclava suya, mientras un grupo de guerreros templarios se ocultan. Chedrico llama a Rebeca para que se presente en la puerta para escuchar su versión, y ella desmiente ser esclava, pero a la señal de Briano aparecen sus seguidores y sorprenden a Chedrico y los que están en la puerta y capturan a Rebeca. No obstante, en esta escena justo irrumpe Wilfredo, ahora sin ocultar su identidad, bueno, para sorpresa de todos los que están ahí, y trata de evitarlo, pero fracasa ante la amenaza de Briano de matarla con su espada si se acerca. De esta manera, Briano y los suyos consiguen su objetivo y se llevan a Rebeca. Bueno, así había terminado el primer acto. Vamos a poner en clima, porque ahora empieza el segundo acto. Vamos a pedirle a Ricardo que ponga un preludio, que es el que da comienzo a este acto. Y para que tengamos idea de dónde estamos, es una habitación en la parte superior de la torre de los templarios. Allí en esa torre hay un balcón enorme, abierto, puertas laterales, y así es como comienza en la escena. Dejamos el preludio porque es muy bonito escucharlo. Bueno, continuamos en 91.1 Radio Amadeus con El Templario de Otto Nicolai. Bueno, ahora Rebeca aparece tambaleándose como en sueños y se deja caer sobre una silla. En sus sueños evoca a Vilfredo con la palidez de la muerte en su rostro herido, tingea pálor di morte, y manando sangre de su pecho. Pero gracias a sus cuidados, él logró regresar a la vida. También recuerda que desde aquel día, flechada ella por el amor, su alma solo vive por él. Se siente muy feliz de estar con él. Ese es una situación de entresueños que vive Rebeca, y esto está expresado en un aria que vamos a escuchar a continuación, una dulce aria de Rebeca hablando de Vilfredo.
We must go.
Bueno, después de esta bella aria, de pronto Rebeca termina de despabilarse y se agita un poco. «Ove sognio, ¿cuál luogo è questo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?» Recuérdese que sobre el final del primer acto, a ella se la llevaron ya desmayada, en semejante situación traumática. Bueno, ahora comprende que ha pasado de esa grata ilusión que sentía y se enfrenta con una horrible realidad. Desespera por no tener a su padre y no saber qué está pasando. Pero bueno, aparece Briano y ahora se siente aterrorizada. Sin embargo, Briano no quiere hacerle daño y le habla de amor. Le advierte que si no se entrega a él y lo sigue, no tendrá esperanzas, puesto que de no ocurrir eso, tanto él como ella van a tener la más horrible desventura. Si ella fuera descubierta entre los muros del palacio, ¿no? Ese donde están, su suerte sería fatal y él no podría salvarla. Bueno, en breve vamos a ver a qué se refiere este peligro de que se encuentren entre los muros de ese palacio. Por ahora, lo que ocurre es que Rebeca lo rechaza a Briano y está decidida a enfrentar cualquier consecuencia antes de estar con él. Y además se muestra irreductible ante sus manifestaciones de amor. Pasamos entonces a un dúo entre ambos que se titula Even piangente e supplice. Estas son las palabras iniciales de Briano, donde dice: pues bien, llorando y suplicando, Briano se postra a tus pies. Desconocidas para él las lágrimas, ahora las está derramando como lo puedes ver. Insiste con que el amor les deparará un refugio seguro. Pero bueno, la respuesta de Rebeca sigue siendo negativa. Quio ceder posa o pérfido. Que yo pueda ceder en vano lo esperas, pérfido. La fe levanta entre nosotros una doble barrera. Obviamente, él es templario de una orden católica y ella es judía. Bueno, el dúo continúa con Briano insistiendo y urgiendo a que ambos se vayan antes de que suene la trompeta anunciando la llegada del severo regidor de su orden, en cuyo caso estará todo perdido. Rebeca, una vez más, insiste con que ella no le teme a la muerte. Briano, ya desesperado de tanta negativa, trata de forzarla y la toma de los brazos. Pero Rebeca se le escurre y se acerca al borde del balcón y amenaza con lanzarse al vacío. Pero en medio de esta escena tan desesperante, se escucha la señal de la llegada del gran maestre de la orden. Briano sigue insistiendo, pero ya no hay más tiempo y bueno, se retira enfurecido. Mientras tanto, Rebeca, asustada, se mete de vuelta en sus aposentos. Bueno, vamos a escuchar este dúo que empieza con Briano diciendo «Even piangente e supplice».
Yeah. No!
Bueno, turbulento final, pero la parte lírica de este fragmento, yo quisiera recordar, esta obra se estrenó en 1840 y se ve la similitud con la primera etapa de Verdi, en particular un parecido con algunos pasajes de Hernani. Parece haber sido, si bien del periodo romántico, Nicolai parece haber sido un predecesor. Predecesor de lo que después venía. Bueno, volviendo a nuestra ópera, ahora la escena está en la sala de armas del Palacio Templario. Bueno, hay una puerta de ingreso central desde la que puede verse un vestíbulo y más al fondo la campiña. Hay dos puertas laterales, una de las cuales conduce a la sala del juicio, donde hay un gran escudo con la orden templaria, y la otra se comunica con el resto del palacio. Hay unos cuantos militares ahí que están alineados en el vestíbulo. Al son de una marcha solemne entran los caballeros de la orden del temple. Luego entra Luca de Beaumanoir. A su ingreso todos se inclinan y se escucha a todos aclamar al gran maestre, cantando todos en coro «Morte al león borache», «Muerte al león voraz». Ese grito victorioso ya convoca a mil valientes. La luna de los musulmanes ya se oscureció, nuestro antiguo honor reluce aún más hermoso gracias al invicto conductor. Vamos a escuchar este coro que aclama la entrada del gran maestre Luca. Ahora sí entramos en tema y Luca, el gran maestre, pronuncia palabras introductorias enalteciendo la valentía de sus templarios y sus espadas, remarcando que con ellas deben mantener su honor y odio a sus enemigos, el cual debe caer sobre sus cabezas. Enseguida entra Isacco, que arrojándose a los pies de Luca pide piedad. Bueno, Luca le pregunta el motivo de por cuál se presenta y Jaco le reclama que le devuelvan a su hija, que fue arrebatada por el bárbaro Briano y que la tiene oculta en ese mismo palacio. Obviamente la sorpresa de Luca y los templarios es mayúscula y bueno, el gran maestre ordena que convoquen inmediatamente al caballero, por Briano, por supuesto. Bueno, lo que sigue se inicia con las palabras de Luca, quien por dentro, por sus adentros, o sea, se supone que nadie lo escucha, dice: «Indensa nube si ravolge il vero». Una densa nube esconde la verdad. Bueno, enseguida interroga a Isaco para saber de quién aprendió su hija las malas artes curativas. Isaco menciona a Miriam, una mujer condenada anteriormente por brujería, que había sido el terror de aquel tiempo. Acá, esto es evidente que en esa época curar enfermos estaba reservado únicamente para determinadas personas y con determinados efectos religiosos. Para las mujeres era algo completamente prohibido, sobre todo si tenían éxito, en cuyo caso podían ser pasibles de, o más bien casi siempre eran pasibles de ser consideradas brujas. Bueno, los templarios entonces afirman que su hija es una discípula mentirosa que debe morir. Y al mismo tiempo, justo cuando están pronunciando estas palabras, aparece Briano. Bueno, a Briano le es requerida una explicación, principalmente por Luca, el gran maestre. Pero Briano se mantiene callado. Luca, al encontrarse con el silencio de Briano, se enfurece, pues comprende que la rea es lo que le impide hablar al caballero. Finalmente, después de tanta insistencia, Briano les responde que jamás cederá. El coro entonces reclama el inicio del juicio de Dios y se abren las puertas que dan a la sala de los juicios. El fragmento se cierra con una cabaleta del coro, en donde Luca y los templarios cantan «A la legge a noi si spetta», «Por la ley a nosotros nos corresponde ejecutar la venganza de los templarios». «Castigaremos a la rea muy pronto y en el fuego perecerá». Agrega luego «Empuñemos la espada de Dios para que triunfe por siempre el cielo». Mientras que Briano no oculta el horror de lo que está por venir, e Isaco invoca al Dios de Abraham y su compasión, entendiendo que sólo la mano del cielo puede salvarla de la muerte. Entran todos entonces a la sala, a Isaco lo llevan arrastrado dos guardias y Briano se retira por otra puerta. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento que empieza con las palabras de Luca.
Intensa nube si ravolge il vero, di sua figlia di con lei a sollarci a pien palesi, ora noi svelar tu dei chi la istrusse su Miriam. Miriam! Che lo avessi fatto chi? Miriam! Fu l'orrore di nostra età! Oh! E da luna che sapevo di mio sapevo che mi da un sì e tutto così la perdita! Shagorai
mosso, qui ogni nica dicerà,
ti disforma.
Oh, c'è, dai passo.
Muy bien, pasamos ahora a la tanda de la radio y volvemos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, dejamos por hoy hasta aquí la ópera El Templario de Otto Nicolai, y a quienes habíamos escuchado interpretándola eran los siguientes: Kouta Rasanen, Chedrico; Wilfredo Daivanhofer, Stanley Jackson; Rowena Judith Kuhn; Luca di Beaumanoir, el gran maestro que escuchábamos antes, era Andreas Kintschuk; Hans Christoph Begemann era Briano di Bois-Gilbert; André Riemer, Isacco de York; Tina Pentinen, Rebeca; coro de la ópera de Chemnitz; orquesta filarmónica Robert Schumann, dirigidos todos por Frank Behrmann. Esta es una grabación en vivo en el Teatro Chemnitz, de la fecha 7 de marzo de 2008. Cambiamos el rumbo con música popular italiana, en este caso napolitana, como casi siempre, y una tarantela sicera de Vincenzo de Crescenzo, con letra de Eduardo Migliaccio, cantada por quién sino Enrico Caruso.
Che sincero vado al menù paraggio, vado all'amore vero per potersi dichiarare. La figliola capapesta, pagapesta sulla mente, e l'amore con la vezza cade uscito in spada a me. Ma Tara, girata, sotto gamba, fuori a poppa, mai nessuno, mai nessuno ha giurata. Tu sono una di la di, mara canta, castighi, tu mannina di, mara canta, castighi. Non ma fate che capire chi sa chi e non porto mezzo stretto per spacchetti e cannaruso voglio uno caso mezzo fin da casa furra ma tu non quando tu fare tu tirate tutta un gatta fuori a posto mai nessuno mai nessuno ti trovate ne qui non vola di la di fare canto castighi tu bambina di fare canto canto castighi. Questa vita putaria finalmente consolata. Quando dice che ha trovato chi su cuore non si sbaglia, dopo nata, stava sempre a nascere.
Bueno, me llegó el momento de agradecer a quienes siempre nos escriben. Tal es el caso de Fernanda de Villa Urquiza, que manda muchos saludos. Lo mismo que Jorge Moro, como siempre, un excelente programa. Muchas gracias, Jorge. Javier Caldés. También Carlos Benítez, que agradece, y esto me lo imaginé, por poder escuchar al maestro Alfredo Kraus. Eduardo Bracalente, querido amigo y colega de la emisora, gracias por escribirnos, gracias por escucharnos. Lo mismo que a Carlos Massari, que felicita como siempre por el programa. Camila y Graciela, muchas gracias por escuchar juntas este programa, al igual que Ana Funes. Bueno, es un placer para mí tener estos mensajes, saber que están ustedes ahí. Bueno, como de costumbre, en la despedida, con el equipo que formamos con Gustavo Reynoso, en los mensajes, y Ricardo, aquí en la operación técnica, les agradecemos a todos por estar ahí. Los esperamos dentro de una semana, como siempre, nos vamos tratando de dejar un poco de paz. De eso se trata toda esta... de este programa. Muchos sueños, relajación, sobrellevar lo que tenemos que hacer todos los días, que es sobrellevar, en una palabra, nuestra vida, y que estemos en paz cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Nos veremos entonces. Muchas gracias. Mi nombre es Javier Schiavi.
Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.